Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Las 3 y 6 minutos, las 2 y 6 minutos en las Islas Canarias. Where it began, I can't begin to know it. But then I know it's growing strong. Wasn't the spring, and spring became the summer. Who'd have believed you'd come along? Hands, touching hands, reaching out, touching me, touching you. Evangelio, buenas noches y adiós.
Buenas noches.
Adiós.
Adiós.
Te digo porque la mayoría de tus compañeros siempre que pasan por aquí, siempre una de las cosas que pedimos es que nos digáis pues un par de canciones que os gustaría, una para entrar, otra para salir, y piden cada bazofia ahora que no los oyen, sabes que enseguida entonces entramos ya, venga, no sé qué. Pero tío, tú has pedido, vamos, Sweet Caroline.
Yo dejo mi canción y me voy.
Joder, es que es buenísimo.
Y habré dejado, tío, el listón alto, ¿eh?
Neil Diamond, o sea, esto es una cosa, o sea, espectacular.
Sí, es que es la banda sonora de Beautiful Girls, que es una de las películas que ha marcado mi vida, bueno, que ha marcado mi vida. Me gusta mucho esa película. La identifico mucho con la etapa de colegio mayor, que es una etapa que se recuerda siempre.
Sí, 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 como la de la Emilia, que la haya hecho. Yo no la hice. Vicente Soler, ya veo que por fin has superado tu mal cuerpo.
Todo superado. Bueno, ahora tengo buen cuerpo.
Ahora tienes un cuerpazo, tío.
Te molo.
Ahora tampoco hay que pasarse, ¿eh?
Vamos, lo podemos haber dejado así.
Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué tal, Vicente?
Muy bien.
Bien, que no, sí, un par de días ha tenido que entrar por teléfono, porque se pone a leer los libros y ya sabes que este cuando coge un libro no lo suelta y de repente ¡buah! Que tenía que estar en la radio y se queda en casa ya.
El empacho del libro que se suele decir.
Sí, sí, luego ya sabemos dónde lo paga, en el Waterclose. Bueno, Fernando Evangelio, muchísimas gracias por acompañarnos en la noche de COPE.
Por invitarme.
Además, yo me imagino que igual que Parrita, que Ángel, que pues que por el tipo de deporte que tú sigues, que es el fútbol a nivel internacional, más de una noche, pues a estas horas seguramente has tenido que estar ahí viendo la televisión, ¿no?
Sí, y enchufado a la radio también. Sobre todo las jornadas, y ahora lo tenemos reciente, de clasificación para el Mundial, que tienen partidos a todas horas, y claro, las selecciones sudamericanas y las centroamericanas juegan de madrugada, y sí, esos días sí que me quedo. Luego Copa Libertadores en Sudamérica también sigo cuando puedo, pero como este es un trabajo de un horario muy especial y nosotros no tenemos la suerte de que yo por lo menos no tengo que madrugar, ahí eso me permite quedarme, ser un poco noctámbulo cuando puedo, y sí, algunas veces me quedo a ver.
Bueno, el otro día, de hecho, el sábado pasado creo que fue, ¿no? El viernes que me dijiste cómo estábamos nosotros aquí, que está jugando Argentina y
claro, claro, todo
ahí.
Eso me lo enchufo.
¿Cuántos canales tienes tú en...?
No tengo despliegue maldiniano en casa, ¿eh? No tengo, tampoco me paso, son 7-8 antenas parabólicas, tengo una casa normalita, un piso de alquiler en el que tengo Digital Plus, tengo Gol Televisión, y luego tiro por internet o en abono de páginas que por una cantidad al año te dan una serie de partidos, te los puedes descargar o los puedes ver en directo, y voy tirando de streaming, de internet y Digital Plus y Gol Televisión, pero no tengo un operativo ahí demasiado, no soy muy parabólico, como se suele decir en argot, ¿no?
Pero vamos a los datos, Evangelio, ¿cuántos partidos te puedes ver? Según las competiciones que haya, pero ¿cuántos partidos te puedes ver a la semana?
A la semana.
Tenemos ya la cuenta anual.
Hay que matizar que yo, en el tiempo de juego, tengo 11 pantallas encendidas al mismo tiempo, que a veces me vuelvo completamente majara, porque ya no sé, claro, si el gol ha sido aquí o la tarjeta allá, es una locura. Y yo cuento los partidos que veo simultáneamente, entonces
claro,
a lo mejor compaginándolos con otros, pues no sé, 30.
30 semanales.
Sí. Sí, pero hay que tener en cuenta que yo durante el tiempo de juego estoy viendo a lo mejor 5 o 6 partidos a la vez. O sea, los tengo puestos y voy cogiendo de cada uno lo que me interesa, pero simultáneos sí, podemos pasar de 40.
1560 al año, da la multiplicación.
Pero es que fíjate, o sea, igual que con novias el tío, o sea, tiene tanto, ¿sabes? O sea, si nos está escuchando tu chica, que no se fade.
Con novias ha sido muchísimo menos. El número ha sido mucho menos. Tengo que decir. No. Simultánea ninguna, pero el número global ha sido, tengo que decir, mucho menor. Fíjate. Soy modesto en ese aspecto.
Estabas comentando, pues eso, en streaming, descargas y tal. Pues claro, hay muchos partidos que a lo mejor lo que dices, pues te levantas un día y te lo puedes ver, analizas, o sea, cuando te pones a ver un partido, te pones a hacer un seguimiento de alguien que te ha llegado el rumor, que es un buen lateral, un buen central, o directamente es lo que tú ves, lo que al final dices, anda, pues mira, qué curioso, esto ya lo he visto un par de partidos que es bastante bueno.
Tengo una libreta, mira, una la tengo aquí, en la que apunto alineaciones y voy tomando las notas que me interesan. Ah, o sea, bueno. Lo que voy viendo que más o menos me interesa, lo voy anotando. Lo que creo que me va a servir para más adelante, o jugadores que a lo mejor pueden fichar por la Liga Española o que van a ser rivales de equipos españoles.
Pero es como canchas, ¿no? Y lo ibas apuntando los...
Sí. Debo de decir que Charlie Saez, nuestro compañero, se ríe muchísimo de mí por el centro del campo. Creo que vamos a sacar un documento gráfico y van a entender los oyentes por qué. Porque lo pinto horrible y cada vez de una forma distinta. Vale. No se me da muy bien pintar los centros del campo, pero el resto de cosas para mí son muy útiles. Para
bueno, decir que Miriam ha hecho una fotografía ya a la libreta y la vamos a colocar en Facebook, en nuestra página de La Noche de Cope. Vais a poder ver cómo es un poco el interior de la libreta de Evangelio.
Pero supongo que a ti te pasará un poco como a mí con el balonmano. Es imposible ya que veas un partido sin analizar, ¿no? O sea, ya va intrínseco. ¿No? No puedes ver un partido disfrutando, ¿no? Sin apuntes, etcétera.
Los de casa intento, o sea, los que veo en casa, que veo por la noche, que ya a lo mejor llevo 10 horas o 12 horas aquí en la radio y después de ver un montón de partidos me voy a casa y veo otro partido. El de casa es posible que lo vea sin tomar ninguna nota y a mi bola, tomando un café o tomando una Coca-Cola o tomando una copa directamente. Es posible que lo vea sin... de una forma un poco menos profesional, pero es imposible evitar el pensar en uy, este se va a enfrentar a nosotros después dentro de 2 meses porque no sé qué. O sea, ese defecto profesional yo creo que lo llevas automático, eso no se desactiva.
¿Y lo disfrutas? O sea, ¿esos partidos los disfrutas? ¿O hay un momento ya que es tanto curro, o sea, que es parte del curro que uno ve el fútbol diciendo, a ver si acaba ya? Y...
Normalmente los disfruto. Los domingos intento ver alguna serie o intento desconectar. Los domingos por la noche, que el tiempo de juego empieza a las 12 de la mañana, yo llego un poquito más tarde y me tiro todo el día generalmente en el estudio. A veces es difícil entender cómo Evia o Paco, que pasan incluso más horas que yo el domingo, aguantan, porque es un ritmo de trabajo bastante bastante sólido, por decirlo así, bastante grande, ¿no? Entonces, esos días intento desconectar. Sí que veo los resúmenes de los partidos de las ligas extranjeras, sí que lo veo, porque al día siguiente hay This is Football y uno tiene que estar un poco con la memoria fresca de lo que ha visto, pero en ese momento intento tirar de serie.
This is Football, que hoy ha estado, bueno, hoy no, perdón, que el domingo, que ya estamos a lunes, ha salido hoy en antena, que sí, normalmente...
Normalmente nuestros días son los lunes.
Los lunes, eso es. Semanal en la página web de la cadena COPE, en cope.es, ahí se busca los programas específicamente pues hechos para la página web, This is Football, uno de ellos.
Exacto.
Pero que cuando hay días como el de hoy, ¿verdad? Que estamos todos a la espera de que el martes, ¿qué va a pasar? Evangelio, tú que controlas tanto así de fútbol de fuera de nuestras fronteras.
Mañana no sé lo que va a pasar, no tengo ni idea. Pero imagino que va a ser un partido duro, porque Francia es un equipo... es una de las selecciones grandes de Europa y además tiene un seleccionador de Shams que tiene las cosas muy claras, el equipo lo tiene bastante más claro que con Blanc cuando los eliminamos en la última Eurocopa, y yo creo que va a ser un partido difícil. No digo que España no vaya a ganar, pero va a ser un partido difícil, o así yo lo veo.
¿Qué es lo más complicado para ti de tiempo de juego?
¿Lo más complicado?
¿O lo que te hace más complicado?
A veces la gente que viene de público a ver el programa flipa con la capacidad de multidisciplinar que tenemos, o sea, con la multitarea, ¿no? Como diciéndolo como un ordenador, de estar pendiente de lo que tienes que decir en ese momento, los resultados que tienes que dar después, los partidos que estás viendo, y al mismo tiempo tuitear para dar información continua y que los seguidores y los oyentes se enteren. Al mismo tiempo de Pepe Domingo, que se enfada si no canta, si no te escucha, porque Pepe Domingo reconoce las voces de todos. Sí, si no te escucha la mención, se enfada. Entonces hay que cantar las menciones también.
A Pepe Domingo, al que mandamos un súper abrazo.
Abrazo gigante. Que, por cierto, aprovecho y digo que es un sueño trabajar con él. Okay. Es un sueño hecho realidad.
Yo aún no, o sea, ya es un sueño el estar en la casa donde él trabaja, igual que Paco, pero especialmente, pues, a mí que me gusta mucho también todo lo que es la publicidad y el sacarle rendimiento a la voz. Pero algún día me gustaría estar a su lado, o sea, porque verdaderamente, o sea, verle los movimientos, cómo expresa todo, o sea, es una forma especial, o sea, nadie en este país.
Yo llevo teniendo la inmensa, muchísima suerte de trabajar al lado de Paco y al lado de él desde hace 12, 13 años que entré en Carrusel Deportivo. Y de verdad que es un máster diario, es sí. una pasada, es un lujo.
Bueno, que vamos a ver, cuando no estás con el fútbol, ¿qué haces? Aparte de darle la mano a tu chica, iros a pasear por el Retiro y cosas así, o sea, ¿qué otros
hobbies tienes? Mira, el Retiro lo hemos pisado poco, pero mira, tengo la inmensa suerte de que a ella le gusta mucho el fútbol, que la convivencia, estos ratos de comprender, que yo paso muchas horas en la radio y tal, y los fines de semana estoy trabajando... Alguien que le gusta el fútbol, y como en el caso de mi chica, que ha sido profesional de radio también y que lo entiende muy bien, tengo mucha suerte, ¿eh? O sea que en ese lado soy un tipo muy afortunado.
Sí, lo mejor para esta profesión es tener la suerte de tener una novia que no te soporte. Y entonces, ¿sabes cómo pasa poco tiempo con ella? No hay problema.
Bueno, yo tengo la suerte de que me soporta, me entiende, y tengo bastante suerte. Y aparte de eso, pues, series, soy un enganchado, porque la voy repitiendo de vez en cuando, El ala oeste de la Casa Blanca. Es una serie que me encanta, que me gusta muchísimo. Y luego voy rotando, de Friends y Cómo conocí a vuestra madre, voy rotando. Las series me gustan bastante también.
¿Son tus amigos?
Solo conocidos, en realidad.
Ya.
¿Dónde está el ciclista?
¿Quién?
¿Cómo se llama? ¿Billy, Tiger, Pookie? El chico de la bici.
Andrew,
eso es. ¿Dónde está?
Se puso borde y ya no salgo con él. Es idiota.
¿Y ya tienes a otro?
Sí, tú.
¿Qué?
Tú. Tú eres mi nuevo novio, ¿de acuerdo?
Me desmayo. Jolín, cómo mola, ¿no?
Esta es Natalie Portman patinando en un lago y el chico que es el protagonista de la película Beautiful Girls, que decía antes que me gustaba.
¿Pero te lo sabes de memoria el diálogo o no?
Nombre de memoria...
Casi, ¿no?
Está a punto de decir un par de frases montándome encima del corte, pero sí, la situación la tengo clara porque Beautiful Girls la he visto, al igual que algunas series que me gustan mucho, la he visto varias veces.
Que vamos a ir con el test, ¿no?
¿Ya voy con el test?
Sí, porque... Bueno,
¿es difícil?
Es súper difícil.
Es complicado, Bueno.
Además, es respuesta única, una palabra, sin pensar.
¡Pua, qué mal! Soy malísimo en eso.
Antes de nada, de todas las ligas, fuera de la española, ¿cuál elegirías? Pues yo tengo ahí una teoría.
¿Me dices la teoría o te lo digo yo primero?
No, tú primero. Es que mi teoría aún no la tengo especificada. Entonces,
cada vez la Bundesliga me gusta más. ¿Pero sabes por qué? Por la forma de organizar ese campeonato que tienen. Les tengo mucha envidia a los alemanes, porque nosotros cada vez lo hacemos peor. Y les tengo mucha envidia.
El otro día cuando tuvisteis a Johan Cruyff en el partido de las 12 con Joseba Larrañaga, bueno, estaba escuchándole y él también lanzaba muchos piropos, ya no solo a cómo está organizada la liga, sino también los clubes como el Bayern de Múnich, por ejemplo.
Ya no se les permite gastar más dinero del que tienen y bueno, pues es
y
una forma
por siempre llenos, que eso es una de las cosas que
todas son baratas.
Y tiene todo, es que tiene todo que ver la forma de vender el producto, que tienen solo 5 horarios, nada de 10 horarios distintos para nada. 5 horarios y los equipos saben normalmente cuando juegan con bastante antelación y los horarios no pueden cambiar mucho, los estadios llenos porque las entradas son baratas, el ambiente de los campos es fantástico, el nivel de los equipos es cada vez mayor. Yo les tengo, de verdad que les tengo
mi
mucha
teoría vida. Es que Merkel nos vendió al mono que hace los horarios. Sí. Y esto lo compramos como todo lo que viene fuera, viene a Alemania, va a comprarle, paga. Y tenemos allá al mono haciendo los horarios. Y claro, cuando está mal alimentado, pues últimamente
a ver si dimite. Lo veo difícil, pero a ver si dimite un día, hombre.
Y en el mono, Merkel. Bueno,
no, el mono.
Yo te digo, a mí, o sea, aunque este año no ha llegado ninguno de los equipos así al final ya de lo de la Champions, ¿verdad? Yo, por ejemplo, soy un enamorado de la Liga Inglesa, de la Premier. Vamos,
sí, la Premier también mola
no
mucho.
Me gusta nada el fútbol italiano, siento, pero es que no me gusta. No,
a mí me da un poco de. Cada vez más me da más pereza. Lo que pasa es que por trabajo ya. Lo tengo que ver. Pero sí es verdad, ¿eh? Que el fútbol italiano.
Y los alemanes cada vez me gustan más también, como decías.
Y es que mucha envidia, mucha.
Vamos con el test. Deportista.
¿De todos los tiempos?
De todos.
Michael Jordan.
Un periodista.
¿No puedo decir varios?
No. En realidad no, pero bueno. Algunos lo han hecho.
Pepe Domingo Castaño.
No lo habían dicho, ¿no?
No.
Lama y Paco casi todos, en sí. realidad. Un político. Está difícil, ¿eh?
Un político. ¿Lo puedo dejar desierto?
Sí, de nosotros te decimos que no, pero sí, puede dejarlo desierto. Vale. De hecho, solo hay uno que se ha pringado.
Ya ves.
Y ya lo han echado de la casa.
El que esté haciendo su trabajo solo por preocuparse por los demás y que lo esté haciendo bien. Ese.
Vale.
O sea, que ninguno. Vale.
Yo no lo no me vas a permitir, pero no.
No, es verdad. Bueno, que, yo lo dejo ahí. Voy a decir una cosa, de verdad, que muchas veces somos muy críticos con los políticos y de todo ahí en la villa.
Lo sabrá, ¿eh? Lo sabrá seguro.
Y hay, hombre, y los hay muy buenos. Y seguro que la gran mayoría, lo que pasa es que siempre destaca más al final, pues eso, los que están cargando.
Pues eso, mi voto sí, para esos.
Si vas al Congreso desde arriba y ves una sesión, flipas, ¿eh?
Ya.
Flipas. Un lugar.
Yo no he visto ninguna, por cierto. Un lugar, Cuenca.
Y una comida.
Arroz al horno, que... Y voy a ser poco modesto, me sale bastante bien.
Ya estamos ahí. Pero estas cosas
me
que
sale
luego
bastante...
hay que demostrarlas. ¿Sabes?
Pues yo la demuestro cuando queráis.
Yo me traigo un fin de semana que ya me traigo el horno y lo hacemos ahí. ¿Vale?
Necesito el cocido, hay un paso previo que es hacer el cocido, o sea, caldo de cocido necesito y luego ya hacer el arroz al horno.
Nosotros nos cocemos y...
y haces tú el arroz. Vale, pues haré yo el arroz.
Bueno, Fernando Evangelio, que ha sido un placer. Muchísimas gracias.
Pues me lo pasa muy bien, muchas gracias a vosotros.
Por habernos acompañado en la noche de COPE. ¿Se te queda algo por ahí, Vicente? Que luego cuando siempre que te vas dices, se me ha olvidado preguntarle.
Luego, ahora te mando un WhatsApp yendo para casa si hay algo.
Bueno, ¿con qué canción nos vamos a despedir? ¿Cuál ha sido la otra canción que nos ha sugerido?
Ah, Mr. Jones, sí. Mr. The John. Counting Crows, sí. También me recuerda al Colegio Mayor.
Pues Ale, un abrazo, Evangelio.
A vosotros, adiós.
Man goes dancing, you know, she dances while his father plays guitar. Suddenly beautiful, and we all want something beautiful. Man, I wish I was beautiful. I'm so soon I love. Me slim Spanish dancers and pass me a bottle, Mr. Jones. Believe in me, help me believe in anything. Cause I wanna be someone who believes.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Twitter cumple 7 años. ¿Por qué es importante saber utilizar esta red social? Las claves este lunes en la mañana. Además te ponemos al día y más allá con las noticias que solo te aporta Ángel Espósito.
Javi Nieves.
De 10 a 12 en la mañana.
COPE. Estar informado.
Lo que sucede.
Buena noticia para nuestros bolsillos. El recibo de la luz bajará un 7% casi.
¿Por qué sucede?
La subasta de electricidad se ha saldado a la baja por el menor consumo.
¿Cómo te afecta?
¿Por qué sube de repente? ¿Por qué baja ahora de repente un 6,7%?
En COPE nos preguntamos lo que te preguntas y buscamos las respuestas para que tengas toda la información.
Sí, va a bajar el recibo de la luz.
COPE. Estar informado. Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
How y'all feel out there? How y'all feel out there? How y'all feel out there?
La Las 3 y 25 minutos, las 2 y 25 minutos en las Islas Canarias. Esta semana tenemos de todo, ¿eh? Programas que no han aguantado la tiranía de las audiencias, programas que descansan por vacaciones, series que llegan, porque vamos a hablar de televisión, Miriam Ponte, ¿verdad?
Pues sí, si te parece, vamos a comenzar por las novedades televisivas.
Perfecto.
Para los próximos días.
Muy bien.
Porque la parrilla va a cambiar bastante esta semana. Algunos programas se van a tomar unos días de descanso, por ejemplo, Splash descansa. Y en su lugar, Antena 3 ha programado para el prime time del lunes y del miércoles La Biblia, esta miniserie de la que todo el mundo habla, que revolucionó a Estados Unidos. Fíjate,
15 millones, ¿no?, de telespectadores.
O para sea que... una serie de un canal como Canal Historia, que sí, es sí. quien ha producido esto. Me quedo con la frase, si te parece, que Alberto Rey, que es el responsable del blog Asesino en Serie del Mundo, le ha dedicado, la ha visto y ha dicho que el libro es mucho mejor.
Pero esto suele ocurrir casi siempre. Que el libro es mejor.
Bueno, pues bueno. Ahí me quedo. El miércoles en Antena 3 también descansa Luna, el misterio de Calenda. Y si seguimos por la noche, pues también descansa El Hormiguero, eso sí, pero el intermedio en La Sexta va a continuar. Fíjate, ahora que tenemos más tiempo libre, se supone que vamos a descansar y no tenemos que madrugar, el prime time se adelanta a las 10. Y hasta ahora era a las 10 y media.
Adiós, joven Evangelio, rey. Adiós.
Aquí tienes oro, símbolo de realeza. Esto es incienso.
Bueno, dejando de lado los clásicos del cine que veremos estos días con Ben-Hur, o Los Diez Mandamientos, o Espartaco, creo que ya esta misma noche, en la primera, también podremos disfrutar de la vida de Jesús desde la perspectiva de María.
Se trata de la serie que se llama María de Nazaret, está programada por Telecinco para este jueves. Esta serie, fíjate, recibió la aprobación del propio Benedicto XVI, del Papa Emérito, porque los responsables de Mediaset, es una coproducción entre distintos canales, pero bueno, cuando terminaron de rodarla se la llevaron para que la viera, y Benedicto XVI les dio eso, su aprobación.
Pase particular.
Excusas. El ingenio del ser humano... se mide por su capacidad para inventar excusas.
Bueno, fue breve y creo que ni siquiera intenso. Intermedio internacional ha durado nada y menos. Multiplícate por cero, que decía Bart Simpson, ¿no? Con eso que ha durado.
Intermedio International Edition se llamaba así. El propio Dani Mateo lo anunció en su Twitter el Día del Padre. Hoy se ha emitido la última entrega, nació el 16 de febrero, apenas tenía un 5% del share, un mes y 11 entregas después, se finí. La apuesta de La Sexta por el humor en la tarde de los fines de semana ha durado eso, solo 11 entregas.
Una chica de provincias en busca de una oportunidad. Un empresario dispuesto a conquistar el mundo. Un paraíso donde los sueños se hacen realidad. El lugar donde las...
Bueno, pues hablando de las tardes de los fines de semana, Telecinco trajo de la BBC Llama a la Comadrona y acertó.
Y tanto es así que siguen con esa apuesta de series de calidad, cortas, de contenidos femeninos para las tardes de los fines de semana. Este domingo van a estrenar, el domingo que viene, Galerías Paradise. Es una adaptación de la novela de Emile Zola, que se llamaba El paraíso de las damas, y nos cuenta la aventura de una joven que pues viaja desde el centro del país hasta la gran ciudad. Y allí descubre que los responsables de las galerías hacen cosas no del todo legales para ser eso, las mejores galerías de la ciudad.
Bueno, hemos retratado un poquito, ¿verdad?, todo lo que está ocurriendo en televisión. Ahora vamos a ver lo que va a venir a televisión.
Bueno, pues detrás de Galerías Paradise, primera parada en televisión española, concretamente en La 2, porque Carolina Ferrer se ha puesto al frente de un magazine de salud que se llama así, Se Trata de Ti. Han comenzado este sábado, aunque el programa estaba previsto que comenzara todo esto el 9 de marzo, pero bueno, sí, ya sabemos qué pasa con la programación de televisión. Eso sí, cada sábado a las 3 de la tarde... una cita con Se Trata de Ti, un nuevo caso real. En principio se han programado 13 entregas y el plató está en la Clínica Universitaria de Navarra, en principio.
En principio. Bueno, nosotros también tenemos nuestro magazine, que es este de la noche, y en él hay diferentes secciones de salud. Ya lo digo que luego trataremos pues sobre algún tipo de bebida que tiene a lo mejor demasiado azúcar, o eso es lo que han dicho en un estudio. Y también tendremos, como no, a partir de las 4 al doctor Esteban Pérez Almeida.
¿Quieres vivir un auténtico cuento de hadas? Buscamos príncipe para Corina.
No me voy a... Bueno,
Bueno, que ya puede salir rana, ¿eh?
Ya le hemos puesto cara a la Corina, a la que cuatro le busca príncipe.
Pues sí, ahora nos queda encontrar a ese príncipe. Para todos aquellos que se atrevan, para todos los que os atreváis, os tenéis que acercar a la web de cuatro y apuntaros al casting, que ya está abierto. Fíjate, aparece, en principio parece que este programa, dicen que no va a tener mucho éxito, que tendrá el morbo del primer día. Dicen. Pero este programa lo produce iWars Cuatro Cabezas, que son los mismos de ¿Quién quiere casarse con mi hijo?, los mismos de Splash, los mismos de Pesadilla en la cocina. Así
vamos,
que
lo que estás insinuando, estás insinuando que esta gente nuevamente lo que
acierta.
Ha hecho ha acertado, ¿no?
Vale. Luján Argüelles va a ser la que va a presentar esto de buscarle un príncipe a Corina.
Tres y media, dos y media en las Islas Canarias, en la noche de COPE, día 25 de marzo, 25, ¿no? Que luego me
sí,
suelo...
Sí, sí.
Vale, que alguna
hoy sí, hoy has acertado.
Vale. A ver, un nuevo proyecto de Mediaset, de Inland.
Pues sí, más que nuevo, decir que se ha remodelado un poquito la primera idea. Además, esa primera idea se quedó en un cajón, pero ahora se sube al proyecto Natalia Millán. El formato se va a llamar así, Dreamland School, y gira en torno a un grupo de chavales que buscan triunfar en el mundo de la música, en el mundo del baile. Es verdad que no es nada nuevo, porque nos recuerda a Glee, o nos recuerda
fama,
a Fama también,
claro.
O Un Paso Adelante. Bueno, se comenzó a grabar, fíjate, en el año 2012, pero no convenció, así que lo dejaron descansar. Se ha retomado todo desde el principio, con el coste que esto supone. Se han grabado ya algunos capítulos.
Claro, porque a lo mejor, o sea, la idea puede ser buena, pero si era tan cutre lo que habían hecho, sabiendo cuenta que no había tenido punch ni fin, pues...
Y eso que todo Mediaset apoyó este Dreamland, incluso a través de su página web, pero parece ser que la primera idea no les ha gustado demasiado. Como te decía, se han grabado algunos capítulos en espacios naturales y la Escuela de Artistas está en un edificio de la famosa calle Fuencarral, de aquí de Madrid. Natalia Millán, que ya está en Mediaset porque está en el concurso de Los Saltos, va a ser la dueña de un cabaret, pero que no va a estar muy a favor de que esta escuela salga adelante.
Buenas noches, amiga. Hoy estoy muy contenta porque... Siempre habla uno con tristeza de la crisis. Y yo hoy os voy a dar unas medidas anticrisis. La cosa está muy mala, muy mala, muy mala.
Yo
pero
te digo
igual.
Que sí está mala. Bueno, la noche de los viernes. La primera era la noche de José Mota hasta que se mudó a Telecinco.
Pues sí, Televisión Española no ha dejado de buscar una alternativa a esa opción de humor. Quieren que la noche de los viernes sea la noche de la sonrisa. En fin, parece que los elegidos, van a ser los Morancos. ¿Por qué te digo que parece? Bueno, Europroducciones propuso al ente público un programa con los Morancos a principio de año. Pero la televisión pública lo rechazó. No le gustaba demasiado aquella propuesta. Europroducciones retocó lo que les había propuesto y ahora, bueno, resulta que los hermanos Cadaval tienen el punch de triunfar en el teatro. Esa es la excusa de Europroducciones para haber retocado aquello que entregaron a principios de año. Aseguran que se trata de un formato con novedades. Televisión Española cedió, encargó el piloto a los hermanos y parece ser que les ha convencido porque los guiones están adaptados a la actualidad que vive nuestro país y además... Pues no va a ser el regreso de Omaita y de Antonia. No, no. Parece ser que hay nuevos personajes. Eso sí, tiempo al tiempo.
Hombre,
para ver si gusta o no gusta.
Además, según está la situación, poder hacer bromas con todo esto de la crisis, ¿verdad? Yo me parece fantástico. Porque si no nos empezamos a reír un poco, la verdad es que se nos va a quedar una cara que va a aparecer hoy, por ejemplo, el podium de la Fórmula 1. Que los veías ahí que habían ganado y parecía que es que les habían castigado a, yo qué sé, ¿sabes? O sea,
no les habían castigado aún, pero sabían
pero
que iba a haber un castigo.
Hombre, pero es que tenían un careto. Digo, que habéis ganado. Yo digo, yo cogería ya, en vez de darle champales, haría cosquillita, yo qué sé.
Los tres han tenido una carrera hoy complicada.
Ya,
Hamilton, a ver cómo explica lo de llamar a la puerta que no es. Es que vamos.
Yo eso lo entiendo. ¿Quién no le ha pasado alguna vez, verdad? De repente, pues, darle
¿sí?
un beso a su exnovia, ¿sabes? Teniendo la actual, porque te confundes de repente.
Estas cosas te pasarán a ti, porque a mí, desde luego, que no.
Bueno, a ver, que ya sabemos lo que vamos a ver en la tele. ¿Qué aplicación nos recomiendas hoy, Miriam?
Pues mira, es una que se llama SPB TV. Es una aplicación gratuita para dispositivos móviles, eso sí, para Android. Y es bastante sencillo, es bastante intuitivo, como suelen decir, ¿no? Simplemente puedes ver programas de televisión entre un gran número de canales. Eso es lo bueno que tiene esta aplicación SPB TV, es que son canales nacionales e internacionales. Además, para todos aquellos que ven la televisión a través de sus smartphones o que necesitan ver algo en algún momento, pues tiene una gran calidad de producción, algo que no de reproducción, algo que no suele ser muy habitual. Y sobre todo en la descarga es bastante rápido, que a veces nos cansamos y no vemos un programa o una serie, un capítulo, precisamente por eso.
Cuando dices que es para Android,
para Android, para
el iPhone no vale.
Android, no.
Vale, pues nada, hijo
mío. Otro día seguirás ahí. Eso es, cada día traemos para un sistema operativo diferente.
Muchas gracias, Miriam. Las 3 y 34 minutos, las 2 y 34 minutos en las Islas Canarias, en la noche de COPE.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE, estar informado.
Cózar, buenas noches.
Buenas noches, Roberto.
Bueno, ya está por aquí Palmi, eso significa que tenemos de nuevo la sección de Cajón Desastre.
Así es, ¿cómo pasan las semanas? Volando.
Pues sí.
Y ya es finden. Y a mí los findes, además de aprovechar para descansar, aunque también trabajamos, y fíjate qué horas. Pero bueno, también me gusta salir a descubrir maravillosos lugares de nuestro país. No hace mucho aproveché unos días para ir a ver un sitio...
Y no me digas qué sitio, te voy a decir una cosa, ya es finde, pero vamos, ya es lunes. Yo diría, lo que pasa es claro, como ya vemos que para muchos la Semana Santa es eterna, ya...
a ver, me has pillado.
¿Qué sitio? Cuéntame.
Pues un lugar muy verde, un paraíso natural.
Asturias.
Bueno, exacto. ¿Cómo lo has adivinado?
Hombre, sitio verde, paraíso natural, ¿verdad? El eslogan que vemos los que llevamos la pegatina en el coche, que nos encanta Asturias. O sea,
yo también la llevo.
Claro.
¿Te parece bien para Cajón Desastre de esta noche, Roberto?
Me parece perfecto.
Pues empezaremos contando algo que además llevo en mis antepasados. Son ese grupo social que llaman Vagueiros de Alzada de Asturias, que constituyen un grupo humano asturiano de profundas raíces y costumbres ancestrales, cuyos orígenes aún son motivo de estudios. Los Vaqueiros de Alzada han salido y son los verdaderos guardianes del paraíso natural que es hoy Asturias. Su actividad ganadera y los amplios pastos por los que han transitado durante siglos en la transhumancia contribuyen a conservar intacta una naturaleza que hoy es el mayor patrimonio de Asturias.
Y para que nos lo cuenten con todo tipo de detalles tenemos a Gonzalo Gallo de la Asociación Cultural de Vaqueiros de Alzada. Gonzalo, muy buenas noches.
Buenas noches, Roberto y Palmira. ¿Cómo estáis?
Muy bien, estamos encantados de charlar contigo.
Hola, Gonzalo. Un placer contar contigo esta noche.
Hola, Palmira, ¿qué tal estás?
¿Qué tal? Estamos ávidos de conocer todo lo que significa ser vaqueiro. ¿Y cómo vivían? ¿Cómo era la vida vaqueira?
Bueno, pues los vaqueiros es un colectivo humano que vive en las montañas de Asturias, en el occidente. Es la otra gran perla desconocida de Asturias. Viven en las Brañas, que son poblaciones que están... próximas al mar, pero que cuando llega el mes de mayo se van hacia las montañas pues en dirección a León. Es decir, aprovechan los pastos de verano en las montañas y los de invierno pues se quedan más cerca de la costa.
¿Y cómo era su relación con el resto de las gentes de la zona?
Bueno, te diré antes que los vaqueros son gente muy solidaria, muy trabajadora, muy esforzada. Y bueno, pues en la Edad Media, pues ya se sabe, hubo sus más y sus menos con las poblaciones de más abajo, pues por rivalidades económicas, quizás a veces por unos prados, otras veces por esa tensión que a veces se produce económica en cuanto a la propia competencia, también las formas de vida. Los vaqueros eran y son personas que aman mucho su independencia y la libertad que se la da el propio paisaje, el trabajar de sol a sol en las montañas, soportando el frío. Y quizás pues hay dos formas de entender un poco lo que ha sido durante siglos la actividad de los vaqueiros, que no encajaba mucho con la actividad de los aldeanos o saldos que vivían más cerca de pues de la costa. Entonces pues antiguamente había pues esa rivalidad que afortunadamente se ha superado y lógicamente pues constituye pues parte del patrimonio cultural de Asturias y de los vaqueiros y en general de toda España, porque es una cultura bastante desconocida, pero es un patrimonio que debería propiciarse como cultura a preservar por todas sus raíces y también por todos sus contenidos, que si
claro, y darse, bueno, darse un poquito más a conocer, darse un poquito más a conocer, que eso es importante, es verdad.
Yo creo que sí, que Asturias es el paraíso, pero tiene tesoros que son desconocidos y que convendría pues que la gente los apreciara, los preservara, los mimara. Por ejemplo, en Asturias, pues en la parte de los vaqueiros, en las Brañas, pues habría que invertir un poquito más en los caminos para que se pueda llegar a las Brañas, acondicionarlo y dar ayuda a la gente que está todo el día con el ganado, pero que no puede estar permanentemente cuidando.
Mira, Gonzalo, de eso vamos a hablar, además. El próximo fin de semana, seguramente, no, el siguiente hablaremos, que tenemos una sección de hacer senderismo con una persona que es técnico de senderos, con un compañero Ángel Sánchez, se lo comentaremos. Palmi.
Muy bien, Roberto.
Gonzalo, los platos típicos, porque muchas veces ya sabes que se nos seduce, en cierto modo, por el estómago, ¿no? ¿Cuáles son las comidas típicas vaqueiras?
Pues yo de cocina sé lo que nos cuentan, vamos. Sí que recomendaría que estos días que hay fiestas y que la gente se puede desplazar a la zona, oye, pues que se acerquen a Navelgas y vayan a casa Sole y a Sole le digan, oye, hacen unas pulientas y o unos frijuelos o un grupo o comida vaqueira que fundamentalmente era de gran contenido calorífico, es decir, es un poquito pesada, pero hombre, es una experiencia también para la gente que tiene raíces vaqueiras, que por cierto, en Madrid, la mitad de la población vaqueira vive en Madrid y se distinguen por los apellidos, es sí. Decir, tenemos Garridos, tenemos Parrondo, Gallo, Gavilán, Árdura, Cano, es decir...
Feito, Gallo, ¿no?
Hombre, Gallo también, claro, por supuesto.
Oye, bueno, con Gonzalo Gallo estamos hablando de la Asociación Cultural Vaqueiros de Alzada. ¿Cómo podemos ver todo este trabajo que estáis realizando? ¿A través de las redes, en Internet, lo tenéis expuesto?
Sí, mira, la cultura vaqueira es oral. Es decir, durante siglos se ha transmitido de generación en generación, sobre todo en la figura de la madre y sobre todo de nuestros mayores, que es otro de los valores de los vaqueros de Alzada. Es decir, el preservar esa cultura pone a los padres y sobre todo a los abuelos en una parte muy importante de lo que es la transmisión. En estos tiempos digitales, pues un poco los que queremos poner un granito de arena, pues aprovechamos lo que ofrecen las redes sociales a través, por ejemplo, del Facebook, que hemos hecho un grupo que es Vaqueros de Alzada. Tú ahí lo pones y te apuntas y ya está. Y ahí lo que está haciendo la gente es poner sus experiencias, recordar a sus abuelos, cómo se hacía la transhumancia, etcétera. Y tiene una importancia muy importante porque está conectando con muchos vaqueros que están en Iberoamérica y en otras partes del mundo. Es decir, en estos momentos se conectan a la página más de 20 países y en una semana tenemos casi más de 20.000 visitas, con lo cual... pero esto lo está haciendo la gente, o sea, no es un...
El boca a boca, que las redes sociales funcionan mucho con eso, o sea que...
Claro, no es mérito de asociación ni de nada, es la propia gente la que está, digamos, conectando con sus raíces en Asturias, y eso es importante tanto para Asturias como para el resto de los vaqueros que andan por el mundo.
Y Gonzalo, una pregunta, ¿de dónde vienen, de dónde vinieron los vaqueiros, de dónde proceden?
Ahí estamos, en los orígenes. Aprovechamos y hacemos un llamamiento a las universidades españolas para que investiguen un poquito más, sobre todo a la de Oviedo, que tiene ahí instrumentos valiosos y de hecho están haciendo trabajos importantes. La teoría que mantenemos muchos por un poco el estudio y tal, es que es la población más ancestral de Asturias y la que ha preservado su forma de vida a lo largo de los siglos. Y se ve en la forma en donde están las poblaciones, están en laderas de montañas casi ocultos, bueno, no ocultos, sino protegidos, porque evidentemente durante siglos hubo invasiones y más invasiones y estas afectaban al litoral incluso con los romanos. Quiero decir, básicamente 3.000 años podemos echarle a los vaqueiros en Asturias como la población más ancestral y más antigua y la que deberíamos entre todos potenciar y conservar para las futuras generaciones.
Mira, Gonzalo, es normal que os quisieran invadir, sinceramente, porque uno llega allí y entre lo bien que solís tratar a la gente, lo bien que se come, lo bien que se bebe y estas cosas, es normal que quieras, ¿sabes? No vas a invadir un sitio donde te tratan mal, ¿sabes? Donde la cultura es que es un pimiento, ¿no? ¿Sabes? Llegas a un sitio y dices, vamos a quedarnos con esto, que aquí esto mola, ¿sabes? Lo que pasa es que está claro que al final está Don Pelayo y el resto de gente. Gonzalo Gallo, que muchísimas gracias por habernos atendido, de la Asociación Cultural Vaqueiros de Alzada. Ahora en Semana Santa, Asturias será uno de los sitios también que más gente reciba, que más gente la visite, pues ya sabemos por qué. ¿Qué zonas recomendarías que no hay que perderse para la gente que tenga ya previsto pues esta Semana Santa disfrutar de Asturias?
Bueno, yo creo que ahora toda Asturias es para visitar, pero quizás por estas fechas los vaqueros es cuando empieza ya la primavera, cuando hacen las alzadas hacia las montañas. Entonces, un poco seguir esa pauta que nos han dado los tiempos. Hay que ir al Acebo, hay que ir a Tineo, hay que ir a Cangas, hay que ir a Somiedo. Somiedo es lo más bonito del mundo. Y sobre todo, oye, ir a Casa Sol en Navelgas y hacer unas pulientas y os queréis la mar de gusto.
Vale, lo haremos, no te preocupes. Gonzalo Gallo, un abrazo, muchas gracias, buenas noches.
Hasta luego, Roberto. Un abrazo, Palmira, chao.
Un abrazo, hasta luego.
Bueno, Palmi, que a ti, o sea, de vez en cuando, ¿tú cuándo sueles subir a Asturias? ¿Verano, Semana Santa, Navidad? ¿Cuándo suele ser tu...?
Pues cada vez que puedo, independientemente de la fecha.
De la época, ¿no? Muy, muy bien. ¿Qué digo, y tienes allí familia?
Sí, tengo un poquito de familia, queda un poquito de familia.
Que mira, ves a Miriam, ponte, la ves ahí. Esa, o sea, tenemos que estar agarrando para que no se nos vaya para allá.
Y
o sea,
tanto.
Que ahora Semana Santa, allí que coincidiremos. Palmira García Alcózar. Palmi, un abrazo, un besazo, hasta el próximo día. Hasta luego.
Hasta luego.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE, estar informado.
Este lunes, en la mañana, la última hora y toda la actualidad, incluida la deportiva. Soy Ernesto Sáenz de Buruaga y te espero el lunes para compartir contigo el arranque de la semana.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
De 6 a 10 de la mañana.
COPE. Estar informado.
En COPE, tu información es lo primero.
Ramón García.
La subasta eléctrica apunta a una fuerte bajada del recibo de la luz.
El recibo de la luz podría abaratarse un 6,7%, en torno al 7% a partir de entonces, a partir del 1 de abril. Es al menos el resultado que se deriva de la...
COPE.
Estar informado.
Por eso dame, 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 dame más. 24 horas más. Dame, dame, dame. Para mí sería lo perfecto.
12 minutos para llegar a las 4, a las 3 en las Islas Canarias. Hace unos días podíamos leer un titular que nos dejó impactados. Asocian 180.000 muertes en el mundo al abuso de bebidas azucaradas, según un estudio de la Asociación Americana del Corazón. Por ello, hemos querido profundizar en esta noticia que afecta a nuestra salud y conocer los porqués. María Jesús Salfaya, ¿porqués?
Pues la verdad que si te quedas solo con el titular, este sonido... que abrimos una latita,
sí.
¿No? Empieza a sonarte no tan refrescante. Pero no nos quedemos con el titular porque puede llevarnos a equívoco y a pensar que beber refrescos es malo para nuestra salud, ¿no? Si leemos este titular de golpe y puede matarnos incluso, ¿no? Tantas muertes que comenta. Pero realmente no es así. Lo que sí es verdad es que
Todo en exceso es malo, como todo en la vida. El consumo excesivo de azúcar hace que se acumule en el cuerpo en forma de grasa y esto lleva a la obesidad, y es la obesidad la que provoca muchas enfermedades, como nos explica la doctora Carmen Candela, experta en nutrición.
La gente que bebe y que consume mucha bebida azucarada tiene mucho más riesgo de padecer obesidad, porque ya sabemos que estas bebidas azucaradas contienen un gran número de calorías y además que son calorías vacías, que solo te aportan calorías, ¿no? Que se depositan en forma de grasa, o sea, que se almacenan en forma de grasa, aumenta la obesidad y, como todos bien sabemos, el aumento de obesidad supone un aumento directamente proporcional de enfermedades cardiovasculares, de hipertensión y de diabetes. Entonces, estas tres enfermedades aumentan el riesgo de muerte prematura.
Bueno, exactamente, los investigadores han vinculado el abuso del consumo de bebidas endulzadas con azúcar a 133.000 muertes por diabetes, 44.000 muertes por enfermedades cardiovasculares y algo que también asusta, a 6.000 muertes por cáncer. La verdad es que esto último también nos ha llamado la atención y hemos querido preguntar a la doctora Candela por qué se asocia el abusar de los refrescos al aumento de muertes por cáncer.
Todos sabemos también que hay ciertos cánceres que se han relacionado con el sobrepeso y con la obesidad. Por ejemplo, hay estudios que dicen que el cáncer de estómago es más frecuente en gente obesa. O, por ejemplo, a la gente que ha padecido cáncer de mama se le recomienda no aumentar de peso, porque el aumento de peso también aumenta la grasa en la mama y también hay estudios que dicen que está relacionado en gente obesa, es más frecuente el cáncer de mama, independientemente de factores genéticos, hereditarios, etcétera, que también sabemos, ¿no? Pero sí que es cierto que hay algunos cánceres que están, que la gente que es obesa es más predispuesta a padecer ciertos tipos de cánceres.
Pues este estudio de la Asociación Americana del Corazón habla también de bebidas azucaradas gaseosas, también de las no gaseosas, las bebidas energéticas y los zumos de frutas industriales. El estudio dice también que el 78% de estos fallecimientos se produjeron en países de bajos y medianos ingresos, por ejemplo, América Latina, Caribe, zona este de Europa y Eurasia Central.
Tienen menos nivel cultural, menos nivel adquisitivo, menos poder adquisitivo, consumen más bebidas azucaradas y ahí aumenta también el riesgo de lo que hemos dicho antes, la comorbilidad que hay alrededor de la población obesa. Son más baratos los productos azucarados que un solomillo de cerdo o un besugo. Uh-huh. Entonces, claro, la gente se alimenta a base de lo que cuesta menos.
Pues como nos decía la doctora Candela, experta en nutrición, la falta de poder adquisitivo y sobre todo la falta de información, ¿no?, sobre cuál es una alimentación equilibrada contribuye a la obesidad.
Sí, la pregunta sería ahora si con la actual crisis económica, el aumento de la pobreza y el bajo poder adquisitivo puede estar llevándonos en nuestro país a comer peor.
Entonces, en la cesta de la compra, pues evidentemente la crisis también influye. Comemos más pan, más patata, productos más baratos, más pan, más patata, más pasta, más arroz. Porque es más barato que comer todos los días carne roja, ternera y pescado. Y los productos más baratos no siempre tienen que ser malos, pero sí, no es lo mismo comprar una hamburguesa con mucha grasa, o sea, una carne picada con mucha grasa, a una hamburguesa de primera que tiene menos grasa, o a una hamburguesa hecha con solomillo.
Claro.
Claro que sí. Para evitar la obesidad y las enfermedades cardiovasculares hay que optar por una dieta mediterránea, que es lo que aconsejan los especialistas. Consumir más frutas y verduras y también más pescado que carne, no abusar de las carnes rojas. Y también hemos conocido, algo que sabíamos también, que no debemos abusar de la sal. Acabamos de conocer un estudio de la Organización Mundial de la Salud que afirma que España duplica el consumo de sal aconsejado. Esta cantidad es prácticamente el doble que los 5 gramos, que equivale a una cucharada sopera, que recomienda la Organización Mundial de la Salud.
Sí, el abusar de la sal causa al año 2,3 millones de muertes en todo el mundo, porque el exceso de ingesta de sodio provoca hipertensión, lo que lleva a que se produzcan enfermedades cardiovasculares. Hay que decir que en España hay 8 millones de hipertensos.
Y otra cosa, Roberto, importante a tener en cuenta, es que la sal en los alimentos no solo la tomamos o la añadimos nosotros a los platos con el salero cuando los cocinamos. Hay que tener cuidado porque el 72% de la sal que ingerimos la llevan las comidas preparadas. El consejo, preparar nosotros las comidas y tratar de ponerles la menor sal posible.
Así es nuestra salud, nos lo agradecerá. Concluimos diciendo que en la moderación está el equilibrio y en consecuencia la salud. Que optemos por una dieta equilibrada y no abusemos de los azúcares ni de la sal. Que muchas gracias, María Jesús Alfaya. Es verdad, o sea, que a ver, que ahora que nadie, verdad, que esto no es para causar alarmismo, era todo lo contrario. Lo que queríamos era dar información a partir de esa información que sale, que nosotros cuando lo leímos nos quedamos un poco alucinados, dijimos, bueno, o sea, vamos a casa y a quitar de la despensa todo lo que tenemos de refrescos.
Lees un titular, asocian 180.000 muertes en el mundo al abuso de bebidas azucaradas y dices, voy a dejar los refrescos.
Bueno, pues esto consiste en eso, en ser siempre moderado, que hay quien también se ha muerto por comer carne de pollo. Claro, si te comes 18 kilos de carne de pollo, pues muy sana que sea, y aunque sea la plancha, seguramente te dé ahí un yuyu. O si te bebes 16 litros de agua seguido, también seguramente te ahogues tú mismo. Bueno, 5 minutos nos quedan para llegar a las 4, las 3 en las Islas Canarias. Muchísimas gracias, María Jesús.
Dentro
de un rato, de todas maneras, volverás a estar aquí con nosotros, haciendo un resumen de todo lo que hemos tenido en el fin de semana que hemos dejado atrás, con cosas muy interesantes. Y ahora, en uno de esos mensajes que nos mandabais a través de una de las redes sociales, o a través del correo, o a través del teléfono, nos dedicabais una canción. Me dedicabais una canción, especialmente una de mis canciones preferidas de Pink Floyd. Un poquito dormido hoy Pink Floyd, vamos a ver si les conseguimos despertar, y mientras tanto aquí en la noche de COPE vamos a poner otro temita que nos dé un poquito más de vitalidad que es necesario. Hemos visto que ya está por aquí el doctor Esteban Pérez Almeida, enseguida va a llegar la información y entonces hay que ir poniéndose las pilas, que seguramente si nos está escuchando ya a estas horas es o porque estás trabajando o porque te estás levantando para ir a trabajar. Si lo tuyo es estar ya para ir a acostarte, tenemos muchas cosas interesantes, lo mismo no duermes esta noche. Un clásico de Opus, el Life is Life. Bueno, que tenemos que rectificar, ¿eh? Para que luego no digan que dicen que rectificar es de sabios. Que me ha dicho Miriam además que SPB-TV, es decir, la aplicación que estábamos recomendando para que te la puedas descargar en tu teléfono móvil, tu smartphone, y puedas pues ver la programación de televisión, que habíamos dicho que solo para Android, y no, que también vale para eso, para el iPhone. O sea, que es que justo se ha empezado a permitir que se descargue, o se ha hecho que se pueda descargar a partir del 27 de enero, ¿eh? Como Miriam lleva trabajo ahí acumulado y adelantado, es lo que nos ha pasado. Pero eso, que si tienes un iPhone también, SPB-TV y aplicación gratuita para dispositivos móviles, como decimos, y para que puedas seguir la programación de televisión. Eso era todo.